Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Si vas en carretera o tienes previsto hacer un viaje en los próximos días, tienes que saber que a partir de hoy la red de autopistas presenta algunos cambios. Los peajes suben casi un 1%, salvo las que tuvo que rescatar el gobierno, mientras que otros tramos pasan a ser gratuitos. Joaquín Bizmanos.
Si usted es usuario de la P4 entre Sevilla y Cádiz y de la P7 entre Tarragona y Alicante, este es un tramo de casi 400 kilómetros. Está de enhorabuena porque la concesión ha terminado. Eso quiere decir que se han levantado las barreras de los peajes. Tras años de reivindicaciones, circular por ellas ya es gratuito. Un ahorro para el bolsillo del usuario. 300 millones de euros se calcula en el caso del corredor mediterráneo. Se trata de la segunda vez que esto pasa en España. La primera que se liberó en diciembre de 2018 fue el tramo entre Burgos y Armiñón en la AP1.
En la recta final de 2019 hemos hablado y mucho del asunto del clima, sobre todo con la celebración en Madrid de esa cumbre por el clima. Y parece que este 2020 lo vamos a seguir haciendo, puesto que el objetivo del Acuerdo de París es conseguir frenar el calentamiento global. Tiene más detalles Maribel Sánchez.
En el año que comienza deberíamos conseguir reducir las emisiones de gases contaminantes hasta que la temperatura de la Tierra sea 1,5 grados más baja que en la era preindustrial. Un reto muy difícil de cumplir, ya que la tendencia de la que hablaba el portavoz de la EMET, Rubén del Campo, es todo lo contrario.
Desde que comenzó el siglo XX se aprecia un ascenso en las temperaturas en nuestro país aproximadamente de 0,1 grado por década.
Se trata de cumplir el Acuerdo de París o, si no, nos dicen los expertos, entraríamos en una senda de fenómenos climáticos extremos que pueden ser catastróficos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acaba de emitir una alerta internacional por la desaparición del diputado Gilbert Caro después de haber sido detenido por las fuerzas controladas por Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que ha vuelto a prometer un año más, que este 2020 va a ser el año de la recuperación, aunque la realidad es muy distinta. Lo contaba COPE Gabriel Elmo Cabri, un venezolano que, como muchos otros, ha tenido que huir de su país.
Era tremendo, o sea, yo estuve un mes. Era muy difícil conseguir lo que es comida. Entras a un supermercado y la comida no la ves, no llega. Medicina no hay. Tengo unos amigos ahí y pregunté, a ver, ¿qué queréis de Siria? Y me dicen pasta de dientes, medicina y cosas así.
Sigues ahora en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ladies and gentlemen, the beat goes on.
KHJ Los Angeles.
31 in Los Angeles. This is the real Don Steele.
I know that it's time, and you're saying it.
Bueno, no hay mejor manera de comenzar este nuevo año que con una sonrisa, y para cumplir ese propósito nadie mejor que el indómito, incomparable y mítico Juan Solo.
¡Feliz Año Nuevo, Pilar! ¡Feliz 2020 a todos nuestros oyentes! Estoy un poco tocado porque ayer, la verdad es que acabé tarde.
¿Tarde?
Sí.
Tarde. Más tarde de las 4 de la mañana.
Bueno, acabé tarde.
Tarde.
Bueno, aparte de las resacas y de... Sí, de las resacas, hoy es el día, no puedo llamarlo de otra manera, de los propósitos. Propósitos que nadie va a cumplir. Siento ser tan crudo, queridos oyentes, pero no vais a cumplir nada de lo que os habéis propuesto.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, es
qué
verdad.
Qué negativo.
No, no.
Qué negativo.
Siempre negativo.
Siempre no. Negativo.
Nunca positivo.
Nunca positivo.
No, si es que soy sincero, es verdad. Nos falta a todos fuerza de voluntad y motivación. Si tienes que esperar al 1 de enero para cambiar tu vida, es que no necesitas ese cambio. Te vas a rajar y lo sabes.
¡Matad al monstruo!
Te vas a rajar, por
que
ejemplo.
Que sí.
Porque no hay
que
motivación. Sí. A ti te dicen, no comas más peladillas, porque si comes otra peladilla, te puede explotar el corazón. No comes más peladillas, ya se acabó. Nunca es más.
Ni una más.
Ni una más.
Ni una más.
Dices, lo dejo ahora mismo, ¿ves? Porque tienes motivación, nadie quiere que le explote el corazón. Pero cuando no hay motivación te rajas, porque todos somos así. No te agobies y sé feliz. Propósitos que no vas a cumplir.
Oh. A ver.
Bueno. Empezamos por un clásico. Primer propósito que no vas a cumplir en 2020. Hacer ejercicio. Venga, no te engañes. Hoy empiezo. ¡Ay! Es que me iba a apuntar al gimnasio, pero como es 1 de enero, está cerrado. Bueno, abren, pero no hay nadie en secretaría. Mañana voy. Ay,
a veces pasa.
Claro, claro.
No, fíjate lo que te voy a contar, que no lo había contado yo esto.
Vamos a ver.
En el temporal que hubo hace ahora, pues, 2 semanas, ¿te acuerdas? De Ilsa y Fabián y todo aquello.
Sí.
Voló el techo de mi gimnasio. Toda la cubierta.
¿Voló?
Voló. Con lo cual, gimnasio cerrado.
Eso sí que...
O sea, excusa perfecta para no ir en toda la Navidad.
Eso sí que inspira confianza. En fin. Bueno, ¿que te decides ir al gimnasio? No, pero un momento. Antes tienes que comprar ropa chula de deporte y transpirable.
Ah,
sí, claro, transpirable,
si no tienes todo el equipo, no vale.
Tienes que ir.
No vale.
Vamos a ver. Tienes pantalones de deporte que solo te pones cuando haces barbacoas, lo sabes, no te sirven para nada porque no haces deporte. ¿Qué dirá Marie Kondo de esos armarios llenos de ropa deportiva? No hace falta ni que te despidas de ellos porque no significan nada para ti, porque no las has estrenado. Los gimnasios viven de gente como nosotros, que te apuntas y luego no vas. Porque no te has dado cuenta, tú, Pilar, que vas al gimnasio, que si fuera todo el mundo que está apuntado, no habría máquinas suficientes.
Totalmente de acuerdo.
Y siempre sobran.
Siempre sobra alguna.
¡Porque no va nadie! Otro propósito que no vas a cumplir. No hablar de...
Cataluña.
Esto es...
¿Crees que se hace este propósito? ¿No hablar de Cataluña?
Yo me lo he hecho, pero no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque Cataluña sale en todas las conversaciones. Porque el independentismo es muy pesado. Es un cuñado con 3 copas de champán. Bueno, de cava, para que no se ofenda a nadie.
Sí, mejor.
Dices, por favor, ya, es que no puedo más. A Torra, a Puigdemont. Cállate, que me va a reventar la cabeza. Preferiría que una tarántula me pusiera huevos en el paladar antes que seguir escuchándote. Pero no se callan. Siguen. Y me he dado cuenta, en esta reflexión, que los líderes del independentismo son como Bubba, el amigo de Forrest Gump, con el tema de las gambas.
Las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, gambas con piña.
Pues así.
Y luego te puedes chupar la cabeza de la gamba.
Cuidado,
no muchas.
Pues es igual, las gambas son el mismo tema que Cataluña. En fin, más propósitos que no vas a cumplir.
Desde luego das unos ánimos.
¿A que sí? Otro propósito que no vas a cumplir en 2020, aprender inglés. ¿Cuántos libros de inglés tienes en casa que no has abierto?
¿Cuántas aplicaciones te has bajado?
Eso es.
¿Cuántas?
Te vas en el iPod, te vas en todas partes. Tienes un montón de libritos, de verbos irregulares, inglés para ir de viaje. Sí. Cualquier sábado de estos, que estés tirado en el sofá, coge un libro y te pones a estudiar. Ay, es que no me apetece. Es que tengo que comprarme un cuaderno para tomar apuntes.
No es una respuesta, es una evasiva.
Pues entonces,
olvídalo. Es que yo sin mis bolis de colores no hago nada.
Claro, es que ahora mismo no estoy. Pues nada, fuera. Otro propósito que no vas a cumplir es... ¡formar gobierno!
A mí me gustaría.
Ya lo sé, pero no lo vas a cumplir. Un propósito más que no vas a cumplir. ¡Comida sana! Este es otro clásico. Hoy, 1 de enero, dices, hoy empiezo a comer mejor. Hoy, en Año Nuevo, después de la comida familiar, no tiene ningún mérito, porque es que no te entra nada más en el cuerpo.
Y además, no, perdona, ¿qué haces con las sobras? Las tienes que aprovechar.
Ahí está.
No las vas a tirar, no se puede tirar la comida.
No se puede tirar la comida, y probablemente mañana tampoco. Pero ya llegamos al viernes... Y el viernes depende de ti, porque no quedan sobras de la comida de Año Nuevo, pues ya han pasado 3 días. Tampoco lo vas a cumplir. ¿Sabes por qué?
No.
Porque tienes en casa una bandeja llena de polvorones, entera, y otra de turrón. Pregunta, ¿por qué hemos cortado tanto turrón? No lo sé. Este de chocolate me gusta, el de coco que me vuelve loco. Y el sábado hay roscón. Y el domingo, Además de nata, que es el que te gusta a ti. Y el Día de Reyes, roscón con chocolate, por si te faltaban calorías en el cuerpo.
Porque es la tradición.
Sí, es la tradición y es que como a los niños les hace ilusión...
Y las tradiciones hay que cumplirlas.
Eso es. Y luego todo un mes picando de la bandejita de turrón. Es que si no queda rodando, y lo malo es que solo sobra de ese turrón que nadie le acaba de convencer, de sabores exóticos, guirlache, o sea, piña con algo, con chocolate, tal.
Que se va derritiendo, se va pegando ahí a la bandeja.
Correcto.
A la fuente esa.
Te comes el trozo de papelito, este papelito que...
sí, no se despega del trozo, ¿sabes?
El de guirlache, que hace daño a los dientes, y la abuela es el que se deja. Pero tú no puedes dejar de comer.
No lo entiendo.
Pues sí, hay una palabra, se llama glotonería. Y la lista de cosas que no vas a cumplir, amigo oyente, podría y podría seguir, pero no quiero amargar el año nuevo a nadie. Todo esto, que sepáis que lo he contado por vuestro bien.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Es solo para demostraros que si no cumplís los propósitos que os habéis marcado, no pasa nada. Al fin y al cabo, somos humanos.
O sea que debemos ser indulgentes.
Indulgentes, no marcarte unas metas imposibles porque luego te deprime no alcanzarlas.
Pero no marcarte metas directamente o marcarte otras metas que sean...
Pues sí.
Más...
Mira, hay una meta que puedes marcarte. Sí, hay una meta que puedes marcarte para 2020. Esta sí la vas a cumplir. Intentar ser más feliz. Y nosotros desde
esa
la tarde
es la más
de
difícil
COPE.
De todas,
¿no? No me estropees el momento épico, Pilar. ¿Cómo que? Por favor, o sea,
que hagas
tiempo.
Cosas.
Sí pueden ser felices. Nosotros tenemos la llave. Desde la tarde de COPE pondremos nuestro granito de arena para que seas un poquito más feliz.
Que te queda un poco cursi.
Solo tienes que escucharlo. Es verdad, tampoco lo vas a cumplir. ¿Para qué engañarnos? ¡Feliz 2020!
Y ya está.
Y ya está.
¡Feliz 2020!
Pues sí,
claro que sí.
Ya es verdad, no nos engañemos.
Una cosa, Juan, que el otro día tú y yo vimos una noticia que vamos a contarle a los oyentes que nos llamó la atención, porque se había organizado un concurso para elegir el mejor chiste de Twitter. Y ganó este. Pregunta, ¿es aquí el club de tiquismiquis? Respuesta, asociación. He de decir que he estado media hora, lo reconozco, he estado media hora... Porque no lo entendía.
Es que depende de la entonación.
Ya, yo cuento muy mal los chistes. Cuéntalo.
No, yo diría, ¿es aquí el club de tiquismiquis? Asociación.
Tienes razón.
Ay,
es que la entonación lo es todo en la radio y ya no te quiero ni contar para contar chistes y demás. Total, se enviaron muchos chistes y también es verdad que unos eran buenos, otros no tan buenos, Juan.
Claro, es que ese es el problema, que en Twitter no hay un filtro natural. Abunda tanto lo bueno como lo malo, y yo creo que más de lo malo.
Bueno, pero es verdad que hay muchos chistes cada vez más circulando por las redes, y nos hemos preguntado, ¿Twitter está cambiando nuestra forma de entender el humor? Bueno, en mi caso, a veces es que ni directamente no lo entiendo.
No, hemos visto que sí, está alterando tu forma de entender el humor, la ralentiza.
Pero bueno, soy un caso especial. Sí. ¿Y qué he hecho? ¿O qué hemos hecho? Hemos invitado a un colega tuyo, que es Luis Piedrahíta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola,
Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Humorista, guionista, showman, escritor, en fin,
Mito viviente.
Agonizante.
Y era para debatir y comentar esta importante cuestión. ¿Twitter está cambiando la manera que tenemos ahora todos de entender el humor?
Pues charlábamos antes con Juan y conveníamos, por lo tanto, mira vaya mierda de debate en los que nosotros tenemos la misma opinión, que Twitter está trayendo su propuesta, no está cambiando nada, pero está trayendo una nueva forma de hacer, que seguramente con el tiempo evolucionará y se irá perdiendo o desvaneciendo o diluyendo un poquito la antigua. Es una forma más sintética, es más concreta, es más eficaz, es más sin filtro, es más espontánea. Y entonces está dejando atrás algo pues más encorsetado, más narrativo, más contado. Es un poco el resumen de lo que hemos charlado, sí, mientras nos tomábamos un café de máquina.
Riquísimo, por cierto. Twitter ha aportado concisión al humor, que no está nada mal, ¿eh? Porque ya nos hemos quitado de encima estos chistes de un español, un inglés... Esto es verdad, se lo contaba a Luis antes. Una vez un niño de estos que no es familia, pero casi hay que tratarlo como si lo fuera. Le dicen, Juan, cuéntale a Juan el chiste. Ay, vale. Y empieza. Van en un avión, un español, un inglés, un francés, un alemán. Y digo, no, 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 ya no va nadie más. Y dice, sí, sí, que quedan un chino. Y digo, no, no, me lo cuentas con los que tienes y ya está. Esto ya
se pasó.
Se pasó, porque es cierto que cuando te cuentan un chiste que ya te sabes y es largo, eso es un sufrimiento.
Es una agonía.
Claro. Y el, sí. O sea, embargo, concreción máxima.
Sin embargo, tanto en la concreción como en el opuesto a la concreción, que no sé cuál es la palabra, pero
la extensión.
Se puede hacer bien o mal. Se puede hacer un chiste concreto muy malo y se puede hacer un chiste largo muy bueno. Y puede haber pequeños remansos para el humor en un chiste largo, que es lo que hacían los buenos cuentachistes, como Eugenio, como Manolo Vieira, como los humoristas estos de largo recorrido, la Andrisina, todos estos hombres que lo que hacían realmente era un monólogo con microchistes dentro que se encaminaba a un final sorpresivo. Bueno, pues esto funcionaba muy bien y era un chiste largo con sus momentos para parar a reír, seguir avanzando.
Pero
todo
esto
tenía
no sería
gracia.
Hoy ya un monólogo.
Eso puede ser.
Yo creo que era la primera fase,
era,
¿no?
Era la primera fase, efectivamente.
Era el bebé del monólogo que ahora sí ha crecido.
Ha crecido.
Se ha desarrollado mucho, sí, ha crecido, sí, es
realmente
un chaval fuerte y sano.
Y esto es lo que sucede en los espectáculos en directo, sobre todo, que es cuando tú te puedes permitir la oportunidad de crear un clima, cosa que Twitter no lo permite. Twitter, en 180 caracteres, 240 con la nueva reforma, no puedes permitirte crear un clima donde haya valles y montañas de risa,
claro,
por aludir a nuestros amigos de Extremadura.
De Cáceres, los chistes de Twitter que han ganado inconcreción y parece que eso es bueno, o bueno, a nosotros nos parece bien o que es opinable, pero ¿son chistes para leer y no para contar o son chistes que se pueden contar?
Pues mira, yo creo que se pueden leer y contar, pero yo creo que están hechos para ser leídos. De hecho, de vez en cuando la sorpresa te la encuentras en la última palabra. Sería igual de eficaz contado, pero yo creo que están pensados más para ser leídos.
A veces
leídos.
Hay una cola rara. Por ejemplo, es como una conversación, ¿no? Y lo mismo, ¿es aquí el club de Tiquismiquis? Asociación. Y lo que hace gente en Twitter es añadir algo que ya sobra, como, ah, vale, hasta luego, o algo así, ¿no? A mí particularmente no me gusta, pero bueno, yo sí he notado un fenómeno, y es que, no sé si por culpa de Twitter, y de WhatsApp, y de Facebook, la gente ya no cuenta chistes de viva voz.
¿Ya no contáis chistes? ¿Vosotros tampoco?
Bueno, yo no los he contado nunca porque no me gusta.
A mí me pasa lo mismo. A mí sí me gustan, pero no. Me parece que para mí es demasiado difícil, por lo que decíamos antes. Contar un chiste es una carrera de fondo, no es un sprint. Es un relato largo donde tú has de mantener el interés altísimo todo el rato. Todo el rato. Yo no soy capaz de hacerlo. Y admiro muchísimo, por ejemplo, Leo Harlan los cuenta fenomenal. Y estás atento todo el rato. Cada frase levanta una liebre de interés que te hace estar atento por algo nuevo.
Que hay especialistas en contar chistes. Sí,
Por supuesto, porque tienes que dominar. Es otro, dentro del mismo idioma, es como un dialecto y hay que dominarlo.
¿Y quién es el autor? Si hablamos de autoría, ¿la autoría del chiste de Twitter?
Ese es... Ah, bueno, el de Twitter está...
Por eso no escribimos cosas graciosas en Twitter.
Pero el de Twitter sí que debería estar claro que es el que lo ha escrito. Además, es rastreable, salvo que sea anónimo.
Eso es fácil, ¿no?
Pero es rastreable.
Hombre, lo puede haber copiado de cualquier sitio.
Lo puede haber copiado, pero entonces no es autor.
Es que este concurso de Twitter...
Yo eso ya lo había oído, ese chiste. El de los tiquismiquis yo ya lo había oído.
Es que las bases del concurso dicen, presenta un concurso de chistes en Twitter, preséntalos ajenos, o sea, propios o ajenos.
Entonces.
Pues te da mucha rabia ir a un espectáculo y ver un chiste tuyo.
Cuando las bases del concurso son esas y
¿qué
tres
esperas?
Plantean el mismo chiste, ¿quién ha ganado? Imagínate que este chiste lo hubieran planteado tres personas. Incluso con microvariantes como es el club de Tiquismiquis guión asociación o es la asociación de Tiquismiquis y abajo dice... Club. O sea, valdría igual. ¿Cuál es el bueno? ¿A cuál das por ganador?
El primero o el que sea familia tuya, ¿no? En estos concursos, no sé. Decía que ahora nosotros no contamos chistes, pero la gente ya no los cuenta. Y es muy curioso. Y si no, probadlo, oyentes, esta Nochebuena. Reunión familiar. La gente ya no cuenta chistes, cosa que es una suerte para que tu cuñado se calle. Pero lo que hace es manda WhatsApps. Y en directo ves una foto graciosa, un meme o un chiste y la gente se calla y todos... ¿Es verdad? Leen
y se
el chiste.
Ríen solos y le enseñan a otros.
O peor, ahora le pides a Alexa que te cuente los chistes.
Alexa, cuéntame un chiste.
¿Por qué en la ciudad de Batman les gusta tanto bailar? Porque lo gozan.
No es de los peores, ¿eh?
Ay, pero sí que es cierto que cuando se habla, fíjate que es un debate también de la inteligencia artificial, van a tardar en aprender a hacer humor, yo creo, las máquinas, ¿eh? Va a costar.
¿Por qué?
Porque implica entender la realidad y romperla, o sea, y resquebrajarla sin que se parta. Hacerle grietitas, fisuritas, sin que llegues al delirio, porque el delirio tampoco tiene gracia. No. Si tú dices algo absolutamente absurdo y sin coherencia, no tiene sentido, gracia. El humor está en ese...
giro.
En ese estamos entendiendo los dos de lo que estamos hablando y no lo estamos contando, y no lo estamos diciendo. El humor vive ahí, vive en ese bordecito. Y yo creo que es muy difícil para una máquina entenderlo. Te voy a decir por qué. Porque cuando lo haya entendido ya habrá cambiado ese borde, ya será otro.
Y de la máquina Enigma seguro que has oído hablar, la máquina de cifrado que usaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Matemáticos y criptógrafos, entre ellos el británico Alan Turing, trabajaron en la sombra para descifrarla, pero también jugadores de ajedrez, fanáticos de los crucigramas. ¿Tú sabías que un español formó parte de ese equipo que logró romper la máquina Enigma? Su historia se fue con él a la tumba, pero ahora ha sido recuperada. Enseguida te contamos quién fue y qué papel jugó en esa victoria aliada de la guerra.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido al 2020? Un poquito de sindéresis, tranquilidad, intensidad a la vez, porque la intensidad también puede ser tranquila. Concordia. Es el año de la concordia. Hombre, por favor, que no hagan las cosas con mantequilla en algunos sitios y que a ser posible la cerveza esté muy fría. Lo demás ya es cuestión nuestra, ponernos manos a la obra para que salga adelante. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Herrera en COPE!
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega al Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Sé que hay un tío que pone bombas y por alguna razón está muy enfadado conmigo.
Bruce Willis.
Jeremy Irons.
Alguien se lo ha pasado en grande.
Samuel L. Jackson. Jungla de Cristal. La Venganza.
Fin de partida. No del todo.
El miércoles a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Casi 530.000 niños y jóvenes sufren acoso a través de Internet y redes sociales. ¿Cómo se lucha contra él? Bien, pues antes de que Fernando se adentre en las entrañas de una investigación de ciberacoso, que sepamos cómo trabajan los agentes que tienen que rastrear los mensajes, déjame que te cuente una de esas historias que te hacen sonreír por dentro y por fuera. A ver si consigo provocarlo en ti con esta historia, con este relato, porque a mí desde luego me ha pasado. Por eso me ha apetecido empezar con ella este tramo de la tarde, entrando contigo en el restaurante de las comandas equivocadas. Sí, se llama así, y uno no puede decir que entra engañado, porque además de avisarlo en el nombre, también lo añaden en su página web. Quizá pienses que es una locura, un restaurante que no puede tomar tu comanda correctamente. Puede que nuestros camareros acierten, o puede que no. De todos modos, no te preocupes si eso sucede. Todo lo que hay en nuestro menú es delicioso y único. Eso sí que podemos garantizarlo. Hay algo que me he callado hasta ahora, y es la razón de por qué cuando entras en este local puede que comas o cenes lo que has pedido o puede que no. Todos sus camareros son ancianos que padecen demencia. La idea se le ocurrió a un joven realizador de vídeo cuando invitó a comer a un grupo de una residencia de la tercera edad. Todos pidieron hamburguesa como primer plato, pero sin embargo, les trajeron empanadillas. Y tan solo él se dio cuenta. Su grupo de invitados empezó a comer como si tal cosa. Al contemplar la escena, me di cuenta de que un error deja de ser tal en el momento en que es aceptado. Cuenta cuando recuerda aquel momento. Lo cierto es que este restaurante es también un espejo de la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Con un problema que afecta no solo a Japón, sino también a Occidente. Una crisis demográfica, el envejecimiento de la población y las consecuentes enfermedades que serán cada vez más comunes. Somos el tercer país con mayor esperanza de vida por detrás de Japón y Suiza, sí. Pero también es cierto que si seguimos con las tendencias de los últimos años, en España, en el año 2050, las personas mayores de 65 años representarán más del 30% de la población. Pero como dice el dueño de este restaurante, el de las comandas equivocadas, la demencia no está bien entendida, en el sentido de que la gente cree que uno no puede hacer nada y que lo que queda es un aislamiento social. Y este local, que abrió sus puertas hace 2 años, es una prueba de ello. Eso sí, aquella primera tarde, el 37% de los pedidos tuvieron algún error. Pero el 99% de los clientes dijeron al irse que el ambiente era tan bueno que lo de menos fue que no cenaran lo que habían pedido. En el restaurante de las comandas equivocadas, los clientes esperan errores y cuando llegan, simplemente los aceptan. Sus camareros, sin embargo, entregan los platos sintiéndose útiles, aunque sea por unos segundos, los que cada uno consiga recordar, sin darse cuenta de que o se han equivocado de mesa o tal vez de pedido.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet y de redes sociales. Queremos saber cómo es ese acoso, cómo se lucha contra él. Por eso nos hemos venido hasta la unidad de lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Madrid. Vamos a visitar esta unidad, vamos a hablar con personas que se encargan de luchar contra el delito. En esta unidad de lucha contra la ciberdelincuencia nos recibe el inspector Roberto Fernández. Roberto, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de recibiros.
¿Qué nos vas a enseñar?
Pues estamos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y estamos ubicados aquí en el Centro Policial de Canillas, en Madrid, y aquí es donde estamos distribuidos en grupos, donde luchamos contra la ciberdelincuencia en todas sus modalidades.
¿Cuántos policías trabajan aquí, Roberto?
Aquí en la unidad estamos trabajando ahora en torno a unas 100 personas, 100 funcionarios trabajando contra la ciberdelincuencia.
¿Y cómo os organizáis?
Pues está organizado por brigadas y luego cada brigada por secciones, y en cada sección se investiga una especialidad diferente. Especialidades como pues el fraude, los ciberataques, como en este caso el acoso a través de Internet.
¿A quién nos presentas para abordar el asunto del acoso infantil y juvenil?
Os voy a presentar a Virginia, que es una de las jefas de grupo que lleva este tipo de investigaciones y está especializada en acoso.
Entramos en una sala bastante grande, con 20 o 30 ordenadores, y en la pared de esta sala hay pizarras donde se anotan, supongo que, algunas de las investigaciones que están realizando. Virginia, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Cuéntanos.
Bueno, pues yo soy jefa del Grupo Segundo de Redes, aquí en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, y bueno, pues nos encargamos todos los días, pues de, primero, de patrullar las redes, por decirlo así, ¿no?
¿Las redes se patrullan?
Yo soy de la opinión de que todos los delitos que se cometen en la vida real tienen su homólogo en la vida virtual, en la red. Entonces, pues sí, nos encargamos un poco de ver, monitorizar, estar pendientes cuando nos comunican, bueno, pues investigar un poco, ver lo que se produce y...
Estamos viendo, Virginia, una sala llena de ordenadores, algunas sacas que no sé qué traerán, están sacando material informático. ¿Por qué sacan material informático de estas cajas?
Bueno, eso es una operación que realizamos hace unos meses, que el juzgado nos ha autorizado al volcado de los efectos. Se intervinieron en 12 registros, se intervinieron un montón de efectos informáticos y ahora se están analizando, y esta es la sección de ciberamenazas que se encarga de, bueno, pues de sacar toda la información, extraerla para que el grupo operativo, que somos nosotros, podamos analizarlo.
¿Vosotros analizáis lo que vienen en esos cacharros?
Sí, efectivamente.
Bueno, estamos ya, decía, en una sala donde hay muchos ordenadores. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo trabajan tus compañeros? ¿Cómo rastrean los indicios de que se pueden estar produciendo amenazas a menores a través de Internet o de redes sociales?
Bueno, pues como te comentaba, nosotros tenemos varios métodos. En primer lugar, trabajamos un poco a iniciativa, ¿no? Vemos un poco foros, vemos un poco zonas donde pueden estarse cometiendo algún tipo de redes sociales, sobre todo las más típicas, Facebook, Twitter, Instagram, y vemos un poco ciertas tendencias, comentarios, así. Y en segundo
lugar,
es
inmenso eso.
Sí que tenemos, pues empezamos a mirarnos un poquito, pues perfiles a lo mejor que hayan tenido, estado monitorizados en otro momento, que hayan tenido algún percance previo de una denuncia previa. Bueno, pues se pueden repasar, se pueden mirar de vez en cuando por palabras clave.
¿Cuál es una palabra clave?
Pues podemos poner, tenemos herramientas que se programan y se ponen, pues no lo sé, por ejemplo, palabras feas, palabras de que sean, pues entonces te busca un poco comentarios donde se pongan ese tipo de palabras, como matar, pegar, eso por un lado. Y por otro lado, y sobre todo, trabajamos muy a requerimiento, es decir, tenemos varias cuentas, teléfonos teléfonos de que nos contactan, cuentas de correo donde los ciudadanos nos mandan alertas, donde los ciudadanos nos comunican, evidentemente, como has dicho, que es inmenso, precisamente la colaboración ciudadana es fundamental en esos casos, porque
estoy viendo que tus compañeros están desmontando un móvil y sacando una tarjeta SIM también en los móviles, se identifican las amenazas?
Sí, efectivamente, eso están sobre todo en los móviles, porque la mayoría de los jóvenes utilizan hoy en día WhatsApp y todas las redes sociales en el dispositivo móvil. Una vez que esto es para cualquier tipo de delito, me refiero, en concreto este no sé si es de acoso, pero si el juez lo autoriza, nosotros podemos después analizar los dispositivos donde se va a verificar efectivamente que se han producido esas amenazas o esos delitos que por los que se ha detenido a las personas.
¿Hay algún tipo de patrón de conducta en el acoso que normalmente se reproduzca? O sea, frases que se digan, frecuencia al uso de redes sociales. O sea, ¿tenéis algún tipo de... el acosador tiene algún tipo de patrón de conducta?
Sí, que nunca cesa. Es repetitivo, es cansino. Entonces, se dedica precisamente el bullying cuando se producía en el colegio. Yo siempre digo que cesaba cuando se terminaba la clase. Pero el problema que tiene las redes sociales es que ese bullying o ese acoso no cesa nunca. Puede estar acosando a la persona día y noche a través de todas las redes sociales, a través de sus contactos incluso, y sí, bueno, pues puede empezar amenazando con pegarla, amenazando con hacerle daño, amenazando con cosas así, y simplemente también puede ridiculizarla, puede humillarla, puede publicar fotos que a ese menor le puedan hacer daño, en fin, degradarla un poco en su entorno, entre sus amistades, que eso es lo que realmente al menor le afecta.
Según algunas estadísticas, hay 530.000 niños jóvenes acosados. ¿Te parecen muchos?
Pues... muchos o pocos, no lo sé, la verdad.
Es muy difícil hacer esta idea.
Difícil, muy difícil.
¿Y qué se puede hacer, digamos, por el entorno, por padres, profesores? ¿Tú qué recomendarías?
Bueno, pues nosotros también, no este departamento, porque nosotros somos la parte más operativa, pero sí que desde la Policía Nacional se trabaja en participación ciudadana, por dar charlas a nivel educativo, en colegios, pues bueno, alertando sobre todo a los menores que también lo comuniquen, porque muchas veces el problema es que los mensajes se producen por WhatsApp o por mensajes privados en Instagram, en redes sociales que no salen públicos, y muchos menores no lo dicen y se pueden producir luego conductas incluso que les han podido llevar y les llevan en alguna ocasión al suicidio, ¿no? Porque no pueden con la presión de ese que está produciendo ese acoso continuo y muchos jóvenes no pueden decirlo o no lo dicen. Entonces, primero que lo cuenten, que podemos ayudarles, que a través de las redes se puede canalizar, se puede investigar y se puede ver quién está produciendo esas amenazas y ese acoso para que cese lo antes posible.
Perdóname la pregunta, digamos, demasiado simple. Vosotros rastreáis aquí el acoso y cuando lo identificáis, ¿qué hacéis? ¿Cogéis un coche y vais al punto donde se está produciendo? ¿Sabéis dónde está teniendo lugar? Porque, claro, cuando uno busca en redes sociales no sabe quién está escribiendo en esa red social.
Precisamente eso es lo sencillo, y lo sencillo para los acosadores, que son muy fácil, se pueden ocultar muy fácilmente, y lo complicado para nosotros, porque por desgracia no es tan sencillo como lo comentas, ojalá,
claro.
Pero nosotros, a ver, evidentemente una persona que acosa a otra, salvo que lo haga con nombres y apellidos, es de su propio perfil, que en ese caso sí que se podría tomar medidas en el momento, normalmente no es así, normalmente se crean perfiles falsos, o normalmente para no ser encontrados de manera tan, tan sencilla. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de la mano de los juzgados, solicitar datos técnicos a las compañías y tratar de identificar la autoría a través de conexiones, IPs y medios técnicos.
¿Es fácil encontrar el rastro de una IP, saber dónde está esa IP o no?
Depende de lo bien que se oculte el acosador.
Estoy viendo que tus compañeros también sacan de una de las bolsas discos duros. ¿En los discos duros hay rastro?
En los discos duros, en todos los dispositivos informáticos hay rastros, porque nosotros trabajamos con ordenadores, con móviles, discos duros, tablets, lo que sea. Todo lo que escribimos se queda almacenado, de alguna manera. Entonces, siempre se pueden encontrar rastros.
¿El que está sufriendo acoso se comporta de alguna determinada manera? Digo, para que si él no denuncia, sus padres puedan denunciar o sus familiares puedan denunciar. ¿Hay algunas pistas de los efectos que produce el acoso?
Eso depende mucho del menor, y tanto en mayores como en menores, vamos. Pero sobre todo el menor depende mucho del carácter que tenga. Normalmente son personas más retraídas, cuentan menos, están más decaídas, más tristes, no muestran sus dispositivos, no enseñan sus conversaciones, no hablan de sus amigos, no hablan del colegio, o lo hablan de una manera a lo mejor diferente, ¿no? Que algo puede hacer sospechar que están sufriendo ese acoso. Luego se pueden encerrar en sus habitaciones con sus dispositivos, el teléfono, el móvil o lo que sea, y bueno, pues cada uno, yo creo que conocemos a nuestros hijos, y bueno, pues no siempre es fácil, pero habrá que intentarlo.
Gracias, Virginia, por tu trabajo, por haber estado con nosotros. Gracias por la lucha contra el acoso de los menores.
Gracias a vosotros.
Pues aquí siguen trabajando los ciberpolicías, rodeados de ordenadores, también rastreando hardware que les llega en unas cajas.
Escucha. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esto que te voy a contar ahora es verdaderamente una historia apasionante. En plena Segunda Guerra Mundial, un español desempeñó un papel fundamental a la hora de descifrar los mensajes secretos que enviaba el ejército nazi mediante la famosa máquina Enigma. Esa máquina producía mensajes encriptados mediante un sistema muy complejo que traía de cabeza a los aliados. Conocer su funcionamiento podía decantar la balanza de la guerra a su favor.
De repente encontré que existía un grupo de españoles que se habían dedicado a romper códigos alemanes.
El descifrar los mensajes del enemigo era vital. Hay que tener en cuenta que la información es poder, y en la guerra más todavía.
Desde que conocí esta historia me interesó saber quiénes eran estas personas y por qué habían permanecido en el anonimato hasta ahora.
Sí, porque su historia es, o era, hasta prácticamente hoy, totalmente desconocida. Pero este hombre, Faustino Antonio Camazón, un apasionado de la criptografía y la lingüística, trabajó junto a otros españoles, también junto a polacos y franceses, para descifrar con éxito estos códigos. Su labor fue tan secreta que se fue el secreto con él a la tumba. Y ahora conocemos su historia, sobre todo gracias a un documental que dirige y que guioniza Jorge Laplace. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias.
Este documental que has llamado Equipo de los Códigos Olvidados. Pero ¿cómo llegas tú a la historia de Antonio Camazón, de Faustino Antonio Camazón?
Esa historia, como bien decías en tu introducción, es una historia que murió con sus propios protagonistas, que desapareció y que vuelve a la luz y que es rescatada por la absoluta casualidad. Una casualidad que pasa por la desclasificación de esos archivos, ¿no? De esa labor de los criptógrafos, que no se desclasificó esto hasta los 70, y que de pronto, por un artículo que escribe un profesor de la Universidad de Granada, que tiene una foto con los españoles y los polacos, pues un hombre en jaca, Luis Ballarín, ve la foto y dice: ostras, pero este es mi tío. Y a partir de ahí se empieza a conocer y se empieza a desentrañar esta historia de Faustino Antonio Camazón.
¡Qué barbaridad! Porque lo que conocemos de Enigma, que ha sido contado y se han hecho hasta películas, es sobre todo el protagonismo de Alan Turing, que es verdad que ese matemático inglés fue, aparte de que era un genio, era un poco la cabeza visible de todos estos equipos, pero desconocíamos que existiera un equipo español.
Sí, yo creo que aquí, ¿no?, en España parece que siempre hemos tenido, ese, por lo menos en los últimos siglos, un cierto complejo ahistórico, ¿no? Como que no participamos en la Revolución Industrial, en la francesa, y parece que la Segunda Guerra Mundial tampoco tenía mucho que ver con nosotros, y historias como esta o la de Garbo, el espía, por ejemplo, nos hacen ver que sí, ¿no? Que sí que tuvimos o tuvieron una contribución muy importante.
Claro, que tú de códigos matemáticos y eso, Jorge, o sea, de cine sí, pero de...
Yo era de letras.
Como yo. Pero mira tú por dónde. Manuel Vázquez Lapuente es doctor de matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Paz Jiménez Seral es profesora de álgebra también de esta Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Paz?
Buenas tardes.
Bueno, pues participáis también en este documental porque, claro, está esa parte científica que era necesaria para, me imagino, intentar desvelar este secreto impresionante. Manuel, ¿tú habías oído hablar de la participación de un posible equipo español en la máquina Enigma?
Bueno, sí, había oído hace como 7 u 8 años, gracias al profesor de la Universidad de Granada que ha mencionado antes Jorge. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas.
Saludos.
Hola.
¿Qué tal? Un placer hablar con vosotros.
Pues entonces, a partir de aquellas comunicaciones que tuve con el profesor Arturo Quirantes, pues de esta manera fui conociendo la presencia en aquella época del Antonio Camazón.
Paz, tú eres profesora de álgebra, que para alguien de letras, como dice Jorge, es una cosa así como tremenda y complicadísima. Lo complicado era, de verdad, intentar descifrar esta máquina, ¿no? Enigma.
Pues sí, era complicado, pero no tan complicado como para que fuera imposible. Ahí las matemáticas de los polacos tuvieron mucho éxito para poder romper Enigma y ganar la guerra. Exactamente. Yo me acerco a la máquina por la parte matemática. Exactamente. Sí.
Sí, ¿no? De todas formas, para hacernos una idea de la importancia de la labor que desempeñaba este equipo, todos los equipos que trabajaron, ¿no?, en ese desencriptado, pero también el equipo de Camazón, el equipo D, así le llamaban. Bueno, solo hay que escuchar cuánto tiempo se hubiera tardado en descifrar, si no, cada mensaje.
Si suponemos que 10 personas comprueban cada una de las configuraciones y en la comprobación tardan un minuto, el tiempo que hubieran tardado en comprobarlas todas hubiera sido 30 billones de años. Billones con B, en comprobar todas las configuraciones.
Manuel, 30 billones de años. Eso es inabarcable.
Eso comparado con la edad del universo, que solo son 13.000 millones de años, pues es impresionante esa cantidad. De manera que a la fuerza bruta era aquello imposible. Había que poner mucho ingenio y trabajo y ganas y conocimientos matemáticos. Eso es verdad.
Jorge, ¿cómo llega este hombre a trabajar en un equipo, en ese equipo D, en ese equipo de españoles y en el equipo de desencriptado? No sé, no, es dificilísimo hasta decir.
Descifrar,
¿no? El cifrado de Enigma. ¿Cómo llega?
Bueno, ellos ya hicieron esta tarea durante la Guerra Civil Española. Es decir, ellos ya tenían esa experiencia, ¿no?, como criptógrafos lingüistas, que el otro día hablamos ahí con Manuel de esto, ¿no? Porque al principio eran lingüistas, pues eran matemáticos. Y bueno, cuando termina la guerra, pasan a unos campos de internamiento en el sur de Francia y son los servicios secretos franceses.
Es decir, que era un exiliado de guerra española.
Era un exiliado republicano tras conocer los servicios secretos franceses, que tienen esta capacidad, ¿no?, pues se ponen en contacto con ellos y deciden sumarlo al grupo.
Uh-huh. Y lo suman al grupo y se ponen a trabajar. ¿Sabemos cuánto tiempo estuvieron trabajando?
Bueno, estuvieron durante toda la guerra.
Trabajando.
Quizás los últimos meses ya cuando, digamos, el sur de Francia fue ya conquistado, cuando ya los alemanes pasan al sur de Francia, ahí tuvieron que irse de donde estaban, del PC Cadix. Pero estuvieron trabajando durante toda la guerra, 9 meses en París, y cuando París es tomada se fueron a Uces, que estuvimos ahí rodando. O sea, de hecho estuvimos en la casa, o sea, en una especie de mansión así, un pequeño palacete de campo, donde estaban trabajando todos juntos, y era un lugar, la verdad es que, o sea, lo veías ahí apartado en medio de la campiña y decías, joder, si aquí se ha resuelto o se ha apoyado.
Exactamente, aquí en este sitio donde
sí,
estoy rodando, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo hiciste esa labor de investigación de todas maneras? ¿Cómo te ayudaron Manuel y Paz?
Bueno, pues en todo. Manuel y Paz, digamos que ellos llevaban años con este tema, o sea, son las dos figuras junto con José Ramón Soler como que más conocen esta historia del equipo D. Y esa era una de las dificultades, porque teníamos a muy pocas personas que realmente nos pudieran hablar de eso. Y cuando estás haciendo un largometraje documental, necesitas muchos testimonios.
Claro.
Y aquí la labor de Manuel o de Paz fue absolutamente fundamental.
Oye, Paz, pero este hombre, Faustino Antonio Camazón, que creo que había nacido en Valladolid y murió en Jaca, ¿no?, en el año 1982... ¿Es cierto que nunca contó nada? O sea, yo entiendo que habrían firmado todo tipo de documentos de confidencialidad. Pero claro, estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial se ganó, de que habían pasado un montón de años. Paz, no sé, Manuel,
sí,
nunca dijo nada.
Esto de el silencio de los exiliados republicanos es una cuestión que no solo le afectó a Camazón, sino a miles de exiliados que trabajaron en la resistencia francesa de una forma o de otra, pero que en la España de Franco oscura pues no podían contar nada, o preferían permanecer absolutamente en el silencio de cuál había sido su transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, aunque fueron muy importantes en la tarea de ganar la guerra en el bando de los aliados, pues aquí en España tuvieron que guardar silencio. Y gracias a la casualidad que se tuvo después de que los libros de la Biblioteca de Camazón fue a parar a la Universidad de Zaragoza, pudimos conocer algo más de la personalidad de este hombre.
Pero ni siquiera su familia sabía nada, ¿no?
Bueno, sí. el sobrino Ballarín, que también aparece en el documental, como ha dicho Jorge, fue una pieza fundamental, porque no solamente fue el que, comparando sus fotos familiares con las fotos que aparecían en los diarios de los matemáticos polacos, pues era evidente que era él y que lo reconoció y que se pudo tirar del hilo, pues con él sí que había tenido bastantes conversaciones. Entonces, él fue a leer por parte de Quirantes, el que habló con también otro periodista que aquí en Aragón fue el que a nosotros nos puso más en la pista, que fue Ramón Campos, que en el Heraldo, que habló con Ballarín, y fue el sobrino. O sea, el sobrino sí que había hablado en conversaciones personales, pero las tenía guardadas también y no le había dado tanta importancia hasta que no se pudo cotejar con lo que había investigado.
Fíjate, un trabajo tan intenso, una labor tan importante y, claro, tan secreto, ¿no? Que durante años tuvo que tener guardado hasta su muerte, ¿no? Pero digo yo, ¿algún reconocimiento, ni siquiera por parte del gobierno británico, de, no sé, algún otro tipo de reconocimiento, aunque no fuera aquí en España?
Con el documental, yo creo que una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo es que nos gustaría mucho que sirviera precisamente para eso. Tras el estreno La Semincia en Valladolid,
¿sí?
Se le hizo por primera vez una página de Wikipedia.
Por primera vez, claro.
Antonio Camazón.
Esto no lo sabía.
Si ahora mismo tú escribes bien, Antonio Camazón en Google, tiene una página en Wikipedia y bueno, después pues toda la prensa que ha generado esto, al final es un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo a la labor de esta gente.
Antonio, en la placa de UCER sí que aparece que había que trabajaron allí un grupo de españoles y matemáticos polacos. Así que en la placa sí que aparece que hubo españoles, pero nunca nadie de parte de España ha ido a homenajearlos allí, cosa que los polacos en Polonia sí que son.
Manuel, que estás intentando decir algo.
Sí, no, iba a decir que el secreto de todas estas actividades fue muy importante para que se guardara durante 40 años. Ni siquiera la labor de Alan Turing en el descifrado de Enigma se conoció muy al principio. Fue hasta finales de los años 90 cuando se empezaron a tener documentos claros de la labor y del trabajo de Turing en la resolución de la máquina Enigma.
Oye, Manuel Paz, sí. y han pasado, pues no sé, 80 años. ¿Cómo debió ser su trabajo? ¿Os lo imagináis desde la perspectiva de hoy en día? Hoy tenemos computadoras, de un nivel extraordinario, capaces de hacer millones de operaciones en muy poco tiempo, lo que han cambiado las cosas, ¿no? ¿Cómo debió ser su trabajo entonces? ¿Os lo habéis imaginado?
Sí, era muy estresante porque cada día cambiaban las claves de esta máquina y, por tanto, cada día había que comenzar casi como
de
cero.
¡Qué barbaridad!
Y tenían rápidamente que resolver los cifrados para que sean válidos, para que pudieran sacarse partido de ello, de manera que tuvo que ser muy estresante.
Sí, bueno, pero realmente yo creo que no sería tan distinto a cómo se trabaja ahora en cifrados y descifrados, porque al final es intentar cifrar los mensajes de forma que nadie los pueda descifrar y, el contrario, intentar descifrar lo que el otro ha cifrado. O sea, una guerra de inteligencias ahí que cada uno está trabajando con matemáticas, con razonamientos, con ordenadores. En ese momento no había ordenadores, pero los ingleses también hicieron ya máquinas para poder hacer más pruebas.
Oye, Jorge, al final del documental hay un momento muy emocionante, ¿no? Que es cuando sabemos todos los nombres y todas las caras del equipo de... ¿Esa información cómo llega hasta vosotros?
Esa información vino a través del nieto de Beltrán, que era el general francés que, digamos, formó ese... Sí. Esos servicios secretos franceses. Él no quiso aparecer en el documental, él no quiso ser entrevistado, pero sí que nos facilitó esta identidad, que yo creo que es un final redondo en el sentido de, bueno, Al final yo quería poner esto de olvidado en el título porque me parecía que era la clave, y terminar dando cara y dando nombre a este equipo, creo que era, bueno, que era una buena manera de cerrarlo.
Ya lo creo, qué bonito, ¿eh?
Sí, quería decir que este francés, efectivamente, el general francés Gustave Bertrand, fue pieza clave, no en el descifrado, sino en aportar toda la logística que los equipos de descifradores españoles y polacos necesitaban. Y bueno, como no tuvo hijos, yo creo que esta persona tuvo que ser un sobrino nieto de Gustave Bertrand.
Bueno, pues ya conocemos, ¿no?, la labor importantísima del equipo de Antonio Camazón, de este español que ayudó a desentrañar la máquina nazi Enigma, gracias a la labor de Manuel Vázquez Lapuente, Paz Jiménez Seral y de Jorge Laplace, con este documental Equipo de los Códigos Olvidados. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Hay más nombres propios que hoy van a pasar por esta primera tarde del año. Son ahora los de José Manuel, Teo y Belén. Todos son de sitios diferentes, todos tienen edades diferentes y todos tienen proyectos diferentes. Y sin embargo, les une una forma de vida común y una manera de luchar por seguir en ella. Enseguida te voy a contar cuál. Por cierto, que si te acabas de incorporar, ¡feliz año!
Que estás al volante. Sí, tú. Este año tenemos menos que contarte. Menos lágrimas, llamadas, sirenas, menos emergencias, menos huérfanos y menos tragedias, menos ausencias. Porque este año el número de víctimas en carretera vuelve a ser menos. Gracias a todos. Gracias por hacer tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos. También en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que los Reyes viene pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.